Nos vamos muy lejos, a casi 10.000 kilómetros de distancia. Te voy a contar la historia de Jo Eun-sil, una valiente de tan solo 26 años que ha conseguido salir del infierno de un país como Corea del Norte. Hoy me encantaría que me acompañaras en este viaje a una de las regiones más herméticas e imposibles del mundo. Corea del Norte tiene una población de alrededor de 25 millones de habitantes. Cerca de un 40% de todos ellos sufren desnutrición crónica en muchos casos. Necesitan asistencia humanitaria urgente que no llega ni de coña. El país delimita sus fronteras con China, Rusia y Corea del Sur. Su capital, Pyongyang, es el centro político, económico e histórico del país. Su líder, el todopoderoso Kim Jong-un.
하늘 같고 바다 같은 우리 인민의 너무도 크나 큰 믿음을 받아 안기만 하면서 언제나 제대로 한번 보답이 따르지.
Nos vamos un poco más al norte hasta la provincia de Hamgyong para que te hagas una idea si lo situamos en el mapa en una de las regiones que están más cerca de Japón. El río Tumen actúa de frontera con China, el clima es frío en invierno, los veranos son muy calurosos con lluvias torrenciales. Es uno de los lugares donde más ensayos nucleares realiza Corea del Norte. Allí ha vivido Jo, con su padre, que fue militar, con su madre, doctora en medicina oriental, en una zona donde la principal actividad económica es la agricultura. Con un haz arando el campo se pasaba las tardes Jo Eun-sil. No lo hacía por gusto, era un trabajo forzoso, impuesto por el gobierno norcoreano, que realizaba después de ir a clase por la mañana.
Como todos los niños norcoreanos que vivían en el pueblo, yo por las mañanas iba a la escuela y por las tardes obligatoriamente tenía que acudir junto a un grupo para hacer trabajos en el campo o alguna fábrica.
Un día normal en Corea del Norte consiste en cumplir con un horario estricto definido por el Estado. Una persona denominada líder de grupo lo controla todo, realiza informes de comportamiento para las autoridades. Los festivos se descansa, las mujeres de la casa cocinan y el único tiempo libre se destina a comer. Jo nos reconoce que en su escuela había mucha diferencia respecto a los colegios de la ciudad. Sin ordenadores, con cortes de luz que impedían que los profesores pudieran impartir clases con normalidad. Después, cuando acababan, siempre a trabajar a las granjas. A Jo le recorre un escalofrío cuando escucha este sonido. Le lleva a esos días en los que vivió una de las experiencias más horribles. Sí, hasta 12 horas estuvo sin guantes en una granja recogiendo a paladas toneladas de estiércol.
Recuerdo que yo recogía los excrementos de los animales. En Corea del Norte no existe el baño moderno. Es muy común que el baño sea la propia naturaleza, por lo que para mí recoger el estiércol no me generaba ninguna sorpresa porque sabíamos que era para el campo.
Echando la mirada atrás, le pregunto por algo muy concreto que le pasó ayer por 2005. En aquel momento, cada hogar disponía de una televisión con 5 canales en los que solo se veía propaganda y entretenimiento controlado. Jo estaba en casa junto a sus padres y sus dos hermanos viendo la tele. La tele empezó a hacer cosas extrañas, como interferencias. Ellos vivían en la montaña, no entendían qué pasaba con la emisión. Fue su primer contacto con el país vecino y uno de los máximos enemigos que tiene en la actualidad Corea del Norte.
Fue una cosa accidental. Ocurrió cuando yo era pequeña y vivía en Corea del Norte, en una aldea de una zona bastante montañosa. Teníamos televisión y una antena y de vez en cuando captábamos alguna emisora. Un día, de forma accidental, captamos una señal distinta. En ese momento dijimos, esta gente habla coreano, pero tiene un acento totalmente diferente. Era una cadena de una emisión de Corea del Sur y nos sorprendió.
Yo tenía tan solo 8 años cuando empezó a ver cómo sus padres se asustaron solo con lo que se veía en la tele y se levantaron rápidamente. Cerraron las persianas. Cerraron las cortinas, no querían que nadie del vecindario se diera cuenta de que habían pillado una señal de Corea del Sur. Es algo que está penado incluso con la muerte por el régimen norcoreano.
Yo era pequeña, por lo que no tenía ninguna noción de lo que era legal o ilegal en Corea del Norte. No se hablaba de si estaba prohibido o si estaba o no permitido. En ese momento mis padres decían, cierra la cortina, eso no lo puede oír nadie, esconderos, vamos a escuchar la tele pero escondidos.
La realidad en este país es que la pena de muerte se puede llevar a cabo por un hurto, un asesinato, piratería o incluso por algo tan insignificante como ser de otra religión o consumir medios de comunicación que no pertenezcan al régimen.
Los norcoreanos estamos acostumbrados a ver y presenciar ejecuciones de este tipo. Es obvio que no todo el mundo participa en algo así, pero el sistema político norcoreano utiliza estos actos para intentar meter más miedo a la población. Matan públicamente, algo que forma parte de un sistema político dictatorial.
Se torturan presos, se les ejecutan, se mutilan cadáveres, se obliga a la gente a mirar, sobre todo a los adolescentes, a presenciar esas ejecuciones públicas como advertencia. Según los últimos datos, se estima que durante la era de Kim Jong-un hubo al menos 23 ejecuciones en la plaza pública. Las últimas, tres jóvenes que fueron acusados de ver y compartir un programa de televisión surcoreano.
Tal y como entendemos en cualquier otro país, un castigo se impone cuando se ha cometido un delito, como por ejemplo haber matado a alguien o haber violado. Pero en mi país esto no pasa, ya que solo por haber dicho una expresión, queriendo o sin querer, sobre algo que va contra el sistema político norcoreano, se le puede castigar hasta ser ejecutado. Tampoco existe libertad de religión, por lo que si uno tiene una religión distinta y es capturado, también se le castiga de esta manera. Otro ejemplo es que si uno ve a través de Internet o a través de un USB vídeos de cultura de otros países como Corea del Sur, también se le puede castigar hasta ser ejecutado.
Antes de ser ejecutado, muchos de los detenidos permanecen un tiempo en campos de internamiento. Los presos son sometidos a tortura sin contacto con el mundo exterior. Según el Comité para Derechos Humanos en Corea del Norte, unas 120.000 personas fueron encarceladas sin un juicio justo por razones políticas. Le preguntamos sobre su país a John Hon Choi, experto en la República Popular Democrática de Corea, sí, para Amnistía Internacional.
Kim Si ilgae bandehagona.
Los presos políticos que van al centro de detenciones son aquellos que han hecho una crítica a los líderes de las tres generaciones, empezando por Kim Il-sung y acabando por Kim Jong-un, el actual líder. Muchas personas que han tenido una religión, por ejemplo el cristianismo, o personas que han hecho comentarios sobre el capitalismo, se les castiga entrando al centro de detención y se convierten en presos políticos. Muchos no saben incluso que algunas personas que son familiares de estos presos también se encuentran detenidos.
Imagínate ser joven en Corea del Norte. Los que intentan crecer mientras son amordazados, atemorizados, hasta con ejecuciones públicas. A todo eso suma que con la pandemia se declaró la situación de emergencia nacional máxima. Durante 3 años, el gobierno mantuvo aún más las fronteras cerradas.
Tras el inicio de la pandemia en el año 2020, Corea del Norte ha cerrado aún más sus fronteras. Hay más control en la zona fronteriza. El tema de los derechos humanos para los norcoreanos es imposible porque no tienen acceso a ningún tipo de cultura ni a ningún contacto con el exterior. No es casualidad que en el año 2022 el gobierno norcoreano haya aprobado 3 leyes y 2 de ellas tengan relación con restricciones a la libertad de expresión. Cualquier ciudadano que tenga acceso a un contacto cultural del exterior se le podría castigar con la muerte.
Se restringió aún más el acceso a la información procedente del extranjero. Se impusieron más restricciones a Internet y a los teléfonos móviles. El futuro de los chicos o chicas como yo eran cada vez más oscuro.
Yo soy una persona joven y en ese momento no veía ninguna esperanza para mi futuro, aunque hubiera estudiado o terminado una carrera universitaria. No tendría una profesión que me gustara, ni un sueldo normal. Allí vivíamos bajo una presión y vigilancia continua, tanto en el pueblo en el que estábamos como en mi universidad.
Esa presión, esas ganas de salir, de escapar de un régimen que le permitiera sentirse libre, esa energía para buscar un futuro mejor, hizo que yo tomara la decisión de huir, haciendo un viaje de miles de kilómetros. A través de un teléfono móvil extranjero consiguió comunicarse con unos tíos suyos en Corea del Sur. Ellos contrataron desde Seúl a un traficante de personas, entre comillas. Le llegaron a pagar hasta 23.000 euros. La primera parada fue China, el país más cercano a la provincia en la que vivía. Allí, en medio del bosque, estuvo alrededor de una semana cruzándose prácticamente toda la región hasta llegar a Laos. Entre árboles y montes yo caminé durante horas. Tenía mucho miedo de ser atrapada y entrar en un centro de detención norcoreano. Tal era su sensación que durante el viaje se llevó veneno y hojas de afeitar para cortarse las venas en el caso de que fuera capturada. En su huida llegó a Laos tras cruzar varias montañas. Todo eso de noche, junto con otros compañeros que decidieron unirse a la aventura. Tan solo había que cruzar al otro lado del río. Al fondo esperaba Tailandia, donde residen muchos de los norcoreanos que han huido del régimen. Así, allí cogieron una lancha y una vez tocaron tierra, se toparon con varios agentes fronterizos.
La verdad es que no sabría decirle la primera ciudad o pueblo de Tailandia al que yo llegué, porque yo fui junto con otras personas acompañado por el agente de tratas norcoreano. Lo que sí puedo decir es que la última ciudad en la que estuve en Tailandia antes de llegar a Corea del Sur fue Bangkok.
Recuerda que cuando estuvieron en Tailandia se sintieron a gusto. Estaban en un centro de detención, pero los policías les trataban con cariño. Yo nos cuenta que lo que más le llamó la atención fue la comida, estofado, sopa con todo tipo de verduras. El objetivo estaba tan solo a un pasito de conseguirlo.
Es verdad que he estado detenida en un centro de detención de Tailandia. Allí el ambiente no era muy agradable, pero sabíamos que después de todo nuestro viaje teníamos la esperanza de un final feliz. Sabíamos que la relación diplomática entre Tailandia y Corea del Sur era buena y que desde Tailandia ayudan a los desertores norcoreanos para que puedan pasar a Corea del Sur.
Finalmente llegó a Corea del Sur tras un mes y 20 días de travesía con mucho sufrimiento. Ahora vive en Seúl con sus tíos que le están ayudando en todo momento. Estudia en la universidad y trabaja en un restaurante de tapas coreanas.
En Corea del Sur, en Seúl, estudio una doble carrera de contabilidad y estudios internacionales. Me siento como una más con mis compañeras. También hago actividades comunes o individuales dentro de la facultad y fuera. Tengo muy buenas amistades.
Ahora espera trabajar dentro de unos años en un departamento de contabilidad de alguna empresa de Corea del Sur. Lo cierto es que con el paso de los días se ha dado cuenta de lo importante que es la libertad.
Para mí la libertad es poder expresar y hacer lo que mi cabeza me dicta. Que nadie me oprima ni me presione para hacer algo y pueda opinar y actuar sobre lo que quiera. Eso es libertad.
Ahora, gracias a Amnistía Internacional, está de gira por algunos países de Europa contando su tremenda experiencia, cómo huyó del infierno, del régimen norcoreano. Está descubriendo nuevas culturas, nuevas maneras y formas de vivir que le ayudan a darse cuenta de la oscura realidad que vivió en primera persona hace unos años.
Me llama la atención la arquitectura de España y del resto de Europa porque no tiene nada que ver con la arquitectura de Corea del Sur. Me encuentro muy cómoda y me sorprende. Siento como que formo parte de aquí también y me gusta la naturaleza y la vida que tienen las personas que viven aquí.
Ahora cree firmemente en la igualdad entre hombres y mujeres. Lo ha vivido en España y también en otros países de Europa. Cuando le pregunto si tiene miedo, si no tiene miedo quizás, por una posible represalia por parte del gobierno de Corea del Norte, esto es lo que me contesta.
Sinceramente, miedo por si me captura un agente norcoreano dentro de Corea del Sur, no. Porque en Corea del Sur ya viven, según algunos datos, unas 34.000 personas que han huido de Corea del Norte. El gobierno norcoreano no puede controlar quién está en Corea. Tengo preocupación por mi familia. Gracias a Dios ellos ahora están bien. No sufren acoso y no les ha pasado nada porque yo esté aquí.
Corea del Norte sufre ahora lo que les faltaba, una gran crisis económica, más todavía, que se ha reflejado en el exterior. Sí, sin ir más lejos, el pasado 1 de noviembre decidió el cierre de varias de sus embajadas en varios países, entre ellos España. Dice que por problemas financieros. Organizaciones como Amnistía Internacional luchan por intentar que la población de Corea del Norte pueda tener derechos fundamentales y disfrutar de vivir en un país en libertad. Una tarea casi imposible debido al hermetismo del régimen y a la poca implicación por parte del resto de países del mundo.
Con que los países europeos tengan conciencia y en las reuniones internacionales con Naciones Unidas o con organizaciones internacionales toquen el tema de derechos humanos en Corea del Norte, se va a conseguir abrir mucho el camino. Si la misma Corea del Norte tiene presión por parte de entidades u organizaciones internacionales que han logrado rebajar un poco esa presión hacia su pueblo, cuanto más concienciemos al resto de países con el tema de derechos humanos, algún día tendremos la oportunidad de mejorar.
Hoy te he contado la increíble historia de Jo Eun-sil, una joven de 26 años que logró escapar de Corea del Norte. Sí, ahora ha conseguido rehacer su vida, está en ello, con sus tíos en Corea del Sur. Gracias a su testimonio, hemos podido conocer la vida y el infierno de Corea del Norte, los trabajos forzosos a los que obligan a los niños y adolescentes el gobierno, o las ejecuciones en la plaza pública que llevan a cabo para atemorizar y ejemplarizar ante la sociedad. Ojo, ejecuciones por cualquier cosa, por un robo, por seguir un medio de comunicación extranjero, por hablar o criticar a alguien de la saga de Kim Jong-un. Un régimen que continúa siendo uno de los más cerrados, imposibles y herméticos del mundo. Un régimen no ya comunista, lo siguiente del que reconozcámoslo. El resto del planeta pasamos olímpicamente, casi nos lo tomamos a broma, cuando resulta que confirma que el infierno existe y se llama Corea del Norte.